días, amigos todos. Que la palabra del Señor nos aumente esta vida espiritual que llevamos y que adoremos al verdadero Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Y esto nos va a decir en el Salmo que vamos a comenzar, el 115 o 114 en otras Biblias, o aún 113 parte B, porque suelen unir el 114 con el 115, lo suelen unir algunos como si fuese un salmo. Muy hermoso, la verdad. Este Salmo 115 que vamos ahora a ver es de los salmos que más me han impactado. Me recuerdo cuando yo era joven, me impactaba mucho alguna vez cuando rezábamos este salmo los domingos por la tarde, en la contraposición que hay del Dios verdadero a los ídolos. Los ídolos que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Muy hermoso. Pues bien, es un salmo de alabanza hecho quizá en Babilonia, es decir, en el destierro de Babilonia, o al menos recordando ese destierro de Babilonia, en que aquellas personas, aquellos pues infieles, o diríamos aquellos paganos, pues se reían de los israelitas que adoraban a un Dios que no tenían, que no se le veía, es decir, no tenían imágenes de ese Dios, claro, porque estaban prohibidas. Y en consecuencia, en contraste, diríamos, en contraste, los babilonios pues tenían sus templos llenos de divinidades, con todos los santuarios locales y muchas estatuas que eran veneradas con solemnidad. Y claro, entonces los israelitas, el autor de este salmo, pues hace esta alabanza a Dios, que parece ser que era como algo litúrgico, un salmo que luego se recitaba en la liturgia, que era de los salmos, como hemos dijimos el día pasado, que se recitaban también en la noche de la cena pascual. Por lo tanto, Jesucristo lo diría en la cena de pascual, como nos dice San Mateo, que después de recitar los salmos salieron al huerto de los olivos. Es decir, los salmos que recitaban, pues uno de ellos era este, un salmo que es de alabanza, pero que va expresando la fe, una alabanza que pasa a la acción de gracias y que suavemente pasa a la confianza y luego solicita la bendición divina. Pues bien, esta alabanza va a empezar así: no a nosotros, Señor, no a nosotros, hazle honor a tu nombre por tu lealtad y tu fidelidad. Y continúa: ¿por qué han de decir los paganos dónde está su Dios? Es decir, que aquí aparece ya ese, como ese tono de burla y de duda de los poderes del Dios de Israel, de parte de los paganos. Y entonces quiere el autor que Dios muestre su gloria. A veces en otros salmos pues pedía que mostrase su gloria derrotando a los enemigos, liberando al pueblo de Dios. Ahora va a decir que ellos necesitan una testificación y que la gloria no es para ellos mismos. Decía: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino la gloria va a ser para ti. Por lo tanto, tú muestra esa gloria. ¿Y cómo puede mostrar la gloria? Pues manifestando lo más propio de Dios, que es el amor y la fidelidad. Ese amor y fidelidad, que así es glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, en el Padre nuestro, Jesucristo nos enseñó a santificar el nombre de Dios, es una manera de decir que santificado sea Dios, que Dios sea glorificado. Cuando aquí se dice hazle honor a tu nombre, el nombre de Dios sabemos que era una expresión sobre todo muy israelita para decir que Dios es el que tiene que santificarse, porque Él es el único verdadero, porque Dios es el que ha hecho el cielo y la tierra. Entonces prosigue: nuestro Dios está en los cielos e hizo cuanto quiso. Aquí está expresado pues ese poder de Dios creador, porque Dios es el creador. Es como va recordando lo del Génesis, va expresando ese poder de Dios que se muestra en la creación, y por lo tanto Dios es activo. Dios es persona que vive, que está vivo. Esta es la, la mayor expresión que tenemos que recordar nosotros también cuando hablamos de Dios, porque a veces hablamos de Dios como algo muerto, como algo abstracto, como algo lejano. No, no, Dios está vivo y está con nosotros. Y entonces, para expresar esa viveza de Dios, lo contrasta con los ídolos de los paganos. Y es hermoso, digo, como estas expresiones, cuando luego, al contrastarlo con los paganos, dice: sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas. Es decir, que lo importante es que, por muy muy oro que sean, por muy maravillosos que sean, al fin y al cabo son hechura de manos humanas. Lo contrario que es de Dios, que nosotros somos hechura de Dios, y por eso luego vendrá la confianza. Esa es la diferencia grande. Y entonces, al ser hechura de manos humanas, al ser de plata y oro, entonces, claro, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tiene voz su garganta. Esta es una expresión de esos ídolos, y esa diferencia del Dios verdadero con los ídolos, porque verdaderamente nosotros también podemos decir: nuestro Dios que está en el cielo, lo que quiere todo lo hace, sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas. Curioso que habla de siete cosas. No tienen, tienen boca y no hablan, ojos, orejas, nariz, manos, pies y garganta. Siete cosas para ver el completo de todo. El completo, no tienen nada los ídolos, por todo lo completo que tiene Dios verdadero que está con nosotros. Tanto a ese Dios verdadero debemos confiar en Él. Ese es el Dios en quien podemos confiar, el Dios verdadero, el que nos puede oír, nos puede realizar el bien, nos puede dar todos los bienes que deseamos, los bienes sobre todo espirituales. Y hay un versículo, el versículo 8, que es un versículo terrible, diríamos, un versículo de mucha sabiduría espiritual. Dice, después de haber dicho que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, etcétera, etcétera, dice: sean como ellos los que los fabrican y cuantos confían en ellos. Es decir, es como una especie de refrán diciendo: quien fabrica un ídolo será como él. Claro, esto es terrible, porque los ídolos, si están hechos de piedra y de madera, quiere decir que los que lo hacen, pues quedan como piedra y madera, es decir, son como cadáveres, no son vivos. Y todos nosotros vamos perdiendo la verdadera vida espiritual si vamos fabricando ídolos. Y alguno dirá: no, si yo no fabrico ídolos, eso eran en el tiempo de los babilonios, en aquel lugar tiempo. Bueno, vamos a ver, se puede decir dos cosas de esto de fabricar ídolos. Claro, hay algunos que en el sentido material, pues son los que hacen imágenes de divinidades, imágenes que los cuales, pues, es ridículo, pues, expresar una piedad hacia una figura que no tenga vida. Nosotros los católicos tenemos imágenes de los santos, y hay algunos que no son católicos que dicen que nosotros adoramos ídolos. No, no, nosotros estamos expresando una realidad espiritual para que nos nos ayude al fervor. Sabemos que cuando uno mira una imagen de la Virgen, no está hablando a la imagen, está hablando a la Virgen que está en el cielo y que a través de Dios, que está en todos los sitios, nos ve. Bueno, ahora no es momento de hablar de esto, pero bueno, algo siquiera conviene recordarlo, ¿no? Porque no sea que alguno diga que nosotros también tenemos muchos ídolos materiales. No, de esto no se trata, porque la verdad es, sabemos que las imágenes no son ídolos para nosotros los católicos, los verdaderos católicos. Puede ser que haya falsos católicos, pero lo importante es que sí, en verdad, nos hacemos ídolos a veces con nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestras preferencias. ¿Cuántas personas tienen el dinero como un ídolo o el poder? Y bueno, ya hay maneras de actuar, de gobernar, de regirse en la vida, pues que somos esclavos de muchas cosas materiales. Y entonces esas son las cadenas que tenemos que quitarnos, y adoramos quizá ideas antiguas y no mantenemos prejuicios, y bueno, vivimos quizá por de costumbres y rutinas, y entonces tenemos que buscar el verdadero Dios, ese Dios que sí nos oye, que está con nosotros, que es amor sobre todo, pero que nos va dirigiendo. Y en ese Dios sí que tenemos que confiar, como Israel confía en el Señor. Sigue el Salmo diciendo: Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y escudo. Es decir, para la expresión de que cómo debe confiar, y no solo a Israel, sino la casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y escudo. Fieles del Señor, confiad en el Señor, Él es su auxilio y escudo. No solamente el pueblo como tal. Entonces va especificando el conjunto de los sacerdotes, que son los descendientes de Aarón, el pueblo sencillo, los que están en el poder, todos deben confiar en el Señor, porque ese Señor es el auxilio y el escudo. Hasta aquí ha habido un deseo de que Israel, el pueblo de Dios, los grandes y los pequeños, alaben al Señor. Pero ahora luego va, como diríamos, a interpelar a Dios, o a reconocer que Dios verdaderamente está bendiciendo a ese pueblo de Israel, a los pequeños y a los grandes. Entonces continúa: el Señor se acuerda y nos bendice, bendiga a la casa de Israel, bendiga a la casa de Aarón, bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. ¿Ven? Es decir, prácticamente lo mismo que antes ha interpelado a todos los fieles, a todos los israelitas, a los sacerdotes, a la gente más sencilla. Ahora pues dice que Dios verdaderamente nos bendice, y le dice a Dios como una especie de oración, que Dios siga bendiciendo a los de Israel, a los sacerdotes y a todos los fieles, a los pequeños y a grandes. Y cuando se dice bendiga Dios, es muy curioso, porque a veces hay personas que no, alguna vez creo que lo habré dicho, que no se dan cuenta de cuando dice ojalá Dios te bendiga, o que Dios te bendiga, es que Dios diga bien de ti. Por lo tanto, te tienes que portar bien para que Dios diga bien de ti. Y continúa: que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Bueno, es una idea general de bendición. Y luego ya los últimos versos, los cuatro últimos versículos, pues son como ideas no llevadas, diríamos, de una manera lineal, fija. Por eso dicen algunos que como literariamente no es tan artista este autor, pero muy religioso, eso sí, diciendo pues cosas hermosas, eso sí, cada versículo es como una cosa diferente. Bendito seáis del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es como una expresión de que al pueblo, de que quiere esa bendición, de ese Señor que es el que ha hecho el cielo y la tierra, que no es imagen, no es estatua, no es ídolo, sino es un ser creador, un ser con fuerza real. Y luego, el cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres, como una especie de diferenciar que Él está en el cielo y nosotros pues nos ha dado la tierra pues para que la vayamos construyendo. Y los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Aleluya. Es como una contraposición. Los que ya han muerto, pues que en aquel tiempo, claro, se pensaba como que era ya una cosa difusa lo que quedaba después, pero que ya no pueden alabar a Dios, pero nosotros sí bendeciremos al Señor y le seguiremos bendiciendo. Es como designar que no solamente nosotros, los que estamos vivos, sino los que van a seguir vivos, estos alabarán y bendecirán al Señor por siempre. Y continuamos con el Salmo 116 o 115, hasta 114 en algunas otras Biblias, que es un salmo muy hermoso también, muy espiritual, y un salmo que los artistas han puesto muchas clases de música y algunas muy conocidas de este salmo. Salmo, sobre todo de acción de gracias, pero recordando las desgracias de lo que lo ha librado el Señor, porque en ellas, en esas desgracias, pidió el auxilio y fue escuchado. Y entonces recuerda esa confianza. Entonces va recordando esas desgracias, que es el peligro de muerte, la aflicción interior, la situación social de desvalimiento, quizás hasta la esclavitud. Y entonces en esas desgracias va recordando cómo el Señor le ha librado, sobre todo. Eso, precisamente porque le ha librado de tantos peligros, piensa caminar en la presencia del Señor. Un salmo muy hermoso para nosotros, como enseñanza, para que nosotros también recordemos tantas cosas que Dios nos ha dado y nos ha hecho, y podamos caminar siempre en la presencia de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Este salmo, como decía, es el Salmo 116, pero es curioso porque otras veces, claro, tengo que decir el Salmo 16 o el Salmo 115 en otras Biblias, pero hay Biblias que está dividido en dos, y es Salmo 114 y 115, porque antes también había uno que le había puesto dos en uno, y había puesto, había al contrario, uno le había puesto dos en uno, ciertamente el 113a y el 113b, bueno, el caso es que todos saben en qué Salmo estamos. Un salmo que comienza con un acto de amor. Yo amo porque el Señor escucha mi voz suplicante, porque inclina el oído hacia mí cuando lo llamo. Es decir, es como una manifestación de lo que va a decir en el salmo. Una manifestación de amor, que no es muy frecuente en los salmos decir yo amo a Dios o quiero amar a Dios. En algún otro salmo sí, pero muy raro, muy raro. Y entonces una expresión de amor, que es lo que encierra en sí la confianza y la acción de gracias, porque una acción de gracias, una confianza, no son verdaderas si no están llenas de amor a Dios. Y ahora se va a expresar quién es el que está hablando, o bajo qué aspecto está clamando a Dios, o está reconociendo la bondad de Dios, está dándole gracias. Parece ser que es o un enfermo grave, o uno que ha estado en peligro de muerte, pero alguien que estaba en una situación más casi de la otra vida que de esta. Y aquí pues va exponiendo digamos, con gran sentimiento, con gran fuerza y vigor, pues con gran emoción, pues las redes de la muerte, los lazos del abismo, así continúa. Me envolvían redes mortales, me alcanzaban los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Bueno, aquí ahora recordamos, por ejemplo, porque los israelitas tenían este rey muy en recuerdo, el rey Ezequías, cuando el profeta Isaías, cuando estaba pues ya casi agonizando, y entonces pidió al Señor, y por medio del profeta pues le envió esa salvación durante unos cuantos años, y entonces se sintió liberado. Pues bueno, algo así, diríamos, tanto sabría que no era por enemigos. Aquí no se habla de enemigos, no se habla de pecados, parece ser que es un salmista que es inocente, sino que simplemente narra cómo invocó al Señor y cómo el Señor le salvó. Y así también en otros salmos pues aparece esta intervención de Dios, y ese Dios que es justo, compasivo, todo ternura, solícito con los pequeños, y entonces va demostrando cómo es Dios. Dice: el Señor es clemente y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los incautos, estando yo sin fuerzas me salvó. Bueno, pues eso, cuando ya estaban sin fuerzas, sea por enfermedad, o sea quizá por un peligro de muerte de alguna otra manera, pero es una experiencia terrible de aquel que podía haber ido al camino o al lugar de los muertos y ahora se encuentra en el país de la vida, como ahora dirá. Por eso le va a dar gracias al Señor luego. Y continúa: alma mía, recobra la calma, que el Señor fue bueno contigo. Es decir, él mismo se anima y se va animando porque Dios está con nosotros. Dice: arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies del empellón y de la caída. Es decir, de cuando estaba ya para caer, entonces Dios me ha librado. Y esa es una formulación, diríamos, un examen de conciencia que tenemos que pensar nosotros: caer en el sentido material o caer en el sentido espiritual, que es peor. Por eso la frase que es como símbolo para algunos de este salmo pues debe hacernos invitar también a nosotros a hacer un propósito sincero de seguir al Señor: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Es decir, que él había estado casi en el mundo de los muertos. Era, para la manera de hablar de entonces, era como un mundo donde estaban los muertos, no en la gloria eterna, que eso, sobre todo, Jesucristo nos lo enseñó. La verdadera resurrección es algo propio del Nuevo Testamento, sino un sitio donde estaban los muertos, que ya no, casi como, sí, tenían una vida, pero una vida muy lánguida, ¿no? Y sin embargo, ahora él podía alabar al Señor en el país de la vida, y no solamente alabarle, sino caminar en su presencia. Este salmo, como les dije un día, era como el último ya de una colección que se solían cantar, recitar en la cena de Pascua, y que Jesucristo lo tuvo que recitar, que hasta lo dice el Evangelio, después de recitar los salmos. Alguno dice que recitando los salmos, es decir, que ya se fueron a Getsemaní, al huerto de los olivos, recitando los salmos, sobre todo el último. Si empezaron en el cenáculo recitando, pues luego ya continuaron en el camino hacia Getsemaní, y entonces en ese camino sí que tiene realidad verdadera pues esa expresión: alma mía, recobra la calma, que el Señor fue bueno contigo. Pero sobre todo cuando Jesús, que sabía lo que le iba a pasar, iba diciendo: me envolvían redes mortales, me alcanzaban los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Porque luego lo diría en Getsemaní Jesús, y nosotros podemos recordar esa escena de Jesús, ese camino hacia la tumba, en esta primera mitad del salmo, que es para algunos hasta lo que hemos leído, hasta el versículo 9, como un salmo diferente de lo siguiente, que es más de acción de gracias, diríamos en el sentido positivo, que es la respuesta a lo primero. Aquí nada más es una expresión de decir que Dios nos ha salvado y que tenemos que caminar en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, que como he dicho, es saber que Dios nos ve, que Dios sí tiene ojos que nos ven, como en el salmo anterior decíamos, que está con nosotros. Caminar en la presencia del Señor significa caminar en paz, caminar con amor continuamente, porque un día esperamos estar en la presencia del Señor, en ese país de la vida. Ese sí que será el país de la vida, el cielo. Y por eso, con todo nuestro fervor, sabiendo o esperando que un día podamos caminar en la presencia del Señor, digamos de verdad, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco.
Sabemos que un día todos, pues seremos envueltos en esas redes de la muerte y llegaremos a la presencia del Señor verdadera. Pero también sabemos que el Padre amante que nos hizo nacer nos aguarda con el mismo cariño al otro lado de la muerte. Sé que la vida continúa, que mi verdadera existencia comienza solo cuando se declara la eternidad. Acepto el hecho de que si soy mortal, también soy eterno y he de tener vida por siempre en la gloria final de la casa de mi Padre.
El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin puertas de salvo.
Y sabemos que podemos caminar en la presencia del Señor porque Dios es compasivo y misericordioso. Bien, amigos, con este salmo hermoso, con estas expresiones, nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.